Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol en este miércoles día 2 de marzo, miércoles de ceniza, fin del carnaval y festivo en localidades como Fene o Ares. Precisamente en Fene todavía vivirá una jornada bastante festiva con los desfiles de las comparsas. En el capítulo informativo nos centraremos en varios asuntos. Nos acercaremos concretamente hasta el municipio de Cariño. Allí reside una comunidad de alrededor de 20 ucranianos preocupados por la situación crítica que se vive en su país tras el asedio de las tropas rusas en esa guerra que ya va por su séptimo día, sin que, bueno, pues la situación mejore, sino prácticamente todo lo contrario. También charlaremos con el alcalde de la ciudad, con Ángel Matón, que se va a presentar a ese puesto de secretario general del Partido Socialista en Ferrol, un cargo que ostentaba la socialista también, Beatriz Estallo, desde hace más de 10 años. Otro de los que concurrirán a este puesto, en esa asamblea que se va a celebrar este próximo domingo, es Germán Costoya, el responsable, el concejal de Seguridad y Tráfico en el Concello de Ferrol. Hablaremos con el alcalde de la ciudad, Ángel Mato, sobre este proceso y sobre cómo encara también el futuro de la ciudad y su posible revalidación a la candidatura para optar a la alcaldía. No será lo único. En Ferrol, este próximo sábado, día 5, se va a celebrar en el campus la octava edición de la First LEGO League. Van a participar alrededor de 40 equipos de jóvenes entre los 4 y los 16 años de toda Galicia para mostrar sus destrezas en el ámbito de la robótica, de la programación y de la ciencia en general. Se hace esta competición para, bueno, pues fomentar de alguna manera vocaciones entre los más pequeños de la casa, y son también varios institutos y entidades de nuestro entorno las que van a participar en el encuentro, que ya tendrá de manera presencial, bueno, pues esa posibilidad de que los alumnos asistan, no así ningún tipo de público ni tampoco familiares que podrán seguir este encuentro a través de un streaming en un canal de YouTube. No será lo único, porque también nos acercaremos a las bodegas El Paraguas. Aquí, concretamente en el Val d'Esmelle, se elaboran unas uvas de variedad de blanco legítimo que han dado, digamos, hasta el momento la mejor de las cosechas. Esto se ha traducido en un vino, El Paraguas, cuya, bueno, esas 150 botellas del año 2020, del astillero 2020, ha sido seleccionado por la guía Parker, bueno, la que elabora Robert Parker, una de las más prestigiosas de todo el mundo, y ha obtenido 93 puntos. Es decir, es valorado como el mejor vino del mundo elaborado con esta variedad de uva blanco legítimo. Charlaremos con Marcial Pita para saber también cómo desarrolla este proyecto. Y también te cuento más asuntos, porque en el día de hoy hemos conseguido bajar de esa barrera psicológica de casos activos. Menos de 1.000. Tenemos 963 casos activos, 68 menos que en la jornada anterior, 35 permanecen ingresados en el Hospital Arquitecto Marcide, 33 en planta, 3 menos y 2 en esa unidad de cuidados intensivos. También esta misma mañana el responsable de Cultura de Ferrol, Antonio Golpe, y el director del concurso internacional de piano, Pablo Galdo, han presentado a los medios la edición número 33 de este certamen internacional. Ha sido en el Teatro Jofre. Y también en Pontedeume se ha desplazado la directora general de Patrimonio Natural de la Xunta de Galicia, Belén do Campo, acompañada de la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, la señora Martina Aneiros, porque allí se han reunido con los alcaldes del ámbito del Parque Natural Fragas do Eume, de todos los concellos implicados, para tratar de establecer esos diferentes contactos y negociaciones para sacar adelante el plan rector de usos de este parque, porque las Fragas do Eume es prácticamente el único de Galicia que no encuentra con esta figura, con este documento. Y también a las 12:30 una representación de los comités de empresa de Navantia, Fene y Ferrol está manteniendo una reunión con el delegado del Gobierno para tratar la situación de Navantia, Ría de Ferrol, en cuanto a las inversiones, modernización y carga de trabajo. Habrá posteriormente también una rueda de prensa en la que conoceremos todos los detalles. Echamos un vistazo al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas, que lejos de mejorar, empeora. De hecho, tenemos cielos cubiertos, una temperatura de 13 grados y probabilidad de precipitaciones durante toda la jornada, quizás más intensas durante la tarde. Como siempre, los compañeros de Meteo Galicia nos cuentan más detalles. Audos.
De Ferrol queda hoxe marcado polas baixas presións e os ventos do suroeste. Isto configura unha xornada de ceo moi nubrado con algunhas precipitacións que terán o carácter ocasional por a mañá, serán algo máis frecuentes a partir do mediodía. Eses ventos achegan masas de aire morno e, polo tanto, as temperaturas serán suaves. Registramos unha mínima de 11 graus na pasada madrugada, pouca oscilación térmica, así que a máxima algo por debaixo dos 15, e eses ventos de suroeste terán intervalos de moderado a partir do mediodía. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Precaución por las lluvias, sobre todo. De momento se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas. Es una información que nos patrocina Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. ¿Dónde están los muebles? En la Avenida de Cuba, número 15, y los electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia, en Ortigueira. En el capítulo de sucesos hay que destacar que un negocio ubicado aquí en la Plaza de España, Marilyn Nails Ferrol, dedicado a peluquería y centro de estética, ha sufrido dos robos en un plazo de 4 días. El primero de ellos tuvo lugar en la noche del pasado viernes al sábado, en donde un único individuo forzó la puerta del exterior del local y se dirigió a la caja registradora. Se apoderó del dinero del cambio que había en la misma, además de un teléfono móvil. El segundo robo fue en la noche de este martes al miércoles, y en esta ocasión el ladrón también accedió por la puerta delantera, acudió también a la caja registradora para robar monedas que se encontraban. En ambos casos, el delincuente apuntó con la linterna de un teléfono móvil a la cámara de seguridad para evitar ser reconocido. Los propietarios ya han interpuesto las denuncias correspondientes en la Policía Nacional, pertenecientes a la comisaría de Ferrol Narón, que tienen abierta una investigación para tratar de localizar y detener a este individuo. Y dos personas de 70 años, un hombre y una mujer, recibieron asistencia la madrugada de este miércoles debido a un incendio que fue declarado en su vivienda a causa de una avería en un frigorífico en el municipio de Acapela. Alrededor de las 2:30 de esta madrugada, una intensa humareda sorprendió a los ocupantes de la vivienda ubicada en el lugar de Sende. Hasta el lugar se desplazaron los bomberos do Eume, aunque a su llegada comprobaron que un vecino había apagado el fuego con un extintor. También atendieron el 061 a los ocupantes del inmueble, pues presentaban síntomas compatibles con una intoxicación por humo. Al lugar acudió una ambulancia de soporte vital básico que llevó al Hospital Arquitecto Marcide a Ferrol a los dos septuagenarios. La Escuela Infantil Los Pequerrechos de Ferrol ofrece ahora la gratuidad total en la escolarización y atención educativa. Gratuidad también en la matrícula y en todas las actividades: inglés, cuento, psicomotricidad fina y gruesa, pintura, barro y naturaleza. Ven a conocer nuestras instalaciones, las maestras y educadoras infantiles más cariñosas. Escuela Infantil Os Pequerrechos. Te esperamos.
Es un monte a madeira para vender. Chámanos, Madeiras Mesía, valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, mercamos a túa madeira ao mellor prezo e ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-972607.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia. Todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio. Fabricantes de doble cristalamiento Guardian Select. Aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan, en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón. Teléfono 981-370-937.
Darling, darling. Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Vamos a hablar de la octava edición de la First Lego League, que se va a celebrar este próximo sábado aquí en la ciudad, entre el Auditorio de Ferrol y el Conservatorio Xan Viaño. Van a participar más de 40 equipos llegados de toda Galicia. La organización corre a cargo del Campus Industrial de Ferrol y de la Escuela Politécnica de Ingeniería de la Universidad de A Coruña. Un desafío que este año va a tener que ver con el transporte de mercancías y que ocupará a equipos de jóvenes entre los 4 y los 16 años aproximadamente. Vamos a hablar de todo esto y lo vamos a hacer con el coordinador de este encuentro, además de profesor universitario del Departamento de Computación de la Universidad de A Coruña. José Antonio Becerra, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, se retoma un poquito la normalidad. El encuentro tuvo lugar en el año 2020. En la edición del 2021 se pudo seguir online y ahora es cuando se retoma esa cierta normalidad, aunque todavía con alguna restricción, ¿no?
Sí, lamentablemente este año hemos tomado la decisión de no permitir la asistencia de los padres, los acompañantes, porque, bueno, nos parecía todavía un poco precipitado. Entonces, en ese sentido, todavía no es normal de completo.
Vamos a hablar un poquito de los objetivos que tiene este programa. Un programa educativo internacional que lleva más de 20 años en marcha y aquí lleva 8 años celebrándose. ¿Cuál es un poco, las metas que ustedes quieren conseguir entre la juventud que participa, entre los diferentes equipos?
Sí, la meta principal, el resumen es muy sencillo, a ver qué difícil de conseguir, que es tratar de fomentar el interés de los participantes por la ciencia en general y la tecnología en particular. Entonces, en este caso, el evento usa la robótica como gancho hacia los niños, pero es solo un elemento del programa. Todos los años hay una temática diferente, que como este año ya bien has dicho, ese es el transporte de mercancías, y dentro de esa temática los participantes tienen que identificar un problema y tratar de proponer una solución siempre teniendo en cuenta el rango de acción en el que nos estamos moviendo, claro. Esa es una parte de lo que se le va a valorar. Ellos van a presentar este día, este 5 de marzo en nuestro caso, ese proyecto de innovación. Tienen que diseñar y programar un robot utilizando los sets de robótica de Lego que tiene que resolver las misiones preestablecidas en una mesa que ellos ya conocen desde septiembre. Y también se les valora una serie de actitudes, capacidades transversales de competencias, como puede ser el trabajo en equipo, la capacidad de integración, por ejemplo, cómo se relacionan entre ellos simplemente, ¿no? Porque hay equipos que tienen participantes de 10 años otros, y al mismo tiempo otros de 16, cómo se han distribuido el trabajo entre ellos, un montón de competencias transversales que queremos que tengan y que a lo mejor nos enseñan específicamente en una asignatura, eso también se tiene en cuenta, ¿no?
Claro, ahí voy yo, José Antonio, un poco. ¿De dónde sacan las destrezas todos estos alumnos? Porque, como decíamos, va a haber niños y niñas desde los 4 hasta los 16 años y muchas veces estos aspectos de la robótica no están directamente vinculados con las asignaturas que suelen cursar en los centros educativos. ¿Cómo se organiza todo esto? Y, ¿cuáles son las personas también que les guían un poco en todo este proyecto y en la participación de la First Lego League?
Sí, hay varios perfiles. Bueno, antes de nada, primero, es verdad, la edad es la que mencionas, de 4 a 16, pero están divididos, en tres categorías. Hay una principal, que es Challenge, que va de 10 a 16 años. Otra, que es Explore, que va de 6 a 9 años. Y una, que es Discover, que va de 4 a 6 años. Entonces, digamos que aunque los objetivos son los mismos, lógicamente el contenido y la forma de presentar su trabajo y hasta qué punto tienen que hacer las cosas, eso cambia en función de la categoría, ¿no? Por ejemplo, el robot, per se, lo tienen que hacer en la categoría de Challenge. Los perfiles de los participantes o cómo se organizan para trabajar en él, para preparar este evento, hay básicamente tres tipologías diferentes. Por un lado, hay profesores de colegios y de institutos que, bien son profesores de tecnología y lo incorporan como una actividad más dentro de su asignatura, aunque sea para realizar fuera de las horas lectivas. A veces se ponen de acuerdo varios profesores de varias asignaturas y lo ponen como una actividad, como un proyecto educativo transversal a varias asignaturas. También hay centros de actividades, academias, centros de actividades escolares, que lo hacen como una actividad extraescolar más. Y esas son fundamentalmente las tres formas en las que la gente suele preparar o suele abordar este proyecto.
José Antonio, ¿cuáles son los beneficios que tienen entre los más pequeños esta vinculación con la robótica, con estos desafíos, con estos retos, con esta resolución también de problemas, y cuáles son un poco también las aplicaciones prácticas que de cara a su futuro mundo laboral pueden desarrollar con estas capacidades?
Bueno, que ellos se familiaricen con la robótica, bueno, yo creo que siempre va a ser positivo, porque la tecnología cada vez está más presente en nuestras vidas. Bueno, estamos continuamente rodeados de ordenadores, de dispositivos. Todo a nuestro alrededor tiene capacidad de cálculo, digamos, ¿no? Y robots cada vez va a haber más, ¿no? Bueno, los domicilios ya nos hemos acostumbrado a que haya robots que nos limpian el polvo en el suelo.
Sí, claro.
O que se bajan las recetas de internet y nos van diciendo ahora echa esto, ahora echa el otro. Bueno, eso está claro que es el día a día. Pero para mí más importante que se familiaricen con la robótica o con la programación, para mí más importante es que vean que es divertido aprender o que puede ser divertido aprender. Que despertar la curiosidad que realmente ya tienen en forma innata cualquier niño, uh-huh. Pues potenciarla y dirigirla hacia el aprendizaje. Que no vean el colegio como algo aburrido, sino que vean que el aprendizaje puede ser divertido.
Después de este concurso, de esta edición del sábado, van a salir los ganadores que van a competir a otros niveles, ¿no?
Sí, del challenge que organizamos nosotros, pues habrá los dos primeros equipos irán a la final nacional. Y las otras categorías en Explore y en Discover, realmente lo que suele ocurrir es que por participar directamente en nuestro torneo clasificatorio pueden ir, el que lo desee, puede ir a la final nacional. Lo que pasa es que ya no es tan habitual que los equipos de esas edades de 4 a 6 y de 6 a 9 estén dispuestos a desplazarse a otro sitio para una final nacional, pero cualquiera de ellos podría ir directamente.
Ya que no hay público, tampoco van a poder asistir los familiares, ¿se va a retransmitir online también como en la pasada edición?
Sí. Sí, lo vamos a emitir por streaming, por YouTube, en la cuenta de FAS Lego League Galicia, y vamos a emitir todas las salas. O sea, es decir, hay una sala, bueno, sala principal, digamos, la sala principal del auditorio, donde tienen lugar las ceremonias y el juego del robot, pero después hay otras 8 salas, 6 de Challenge y 2 de Discovery Explore, que también retransmitiremos en tiempo real por YouTube.
José Antonio Becerra, coordinador de este encuentro, la 8ª edición, ya que se conmemora aquí en Ferrol de la FIRS Lego League. Muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Y antes de actualizar todas las noticias, también os recordamos que hoy es miércoles de carnaval, miércoles de ceniza, y habrá actividades en diferentes concellos. Por ejemplo, en Fene, durante la jornada de esta tarde, van a salir las diferentes comparsas. Concretamente, comenzarán la concentración a partir de las 7 de la tarde en Perlío, frente al establecimiento Aguilar, para iniciar un recorrido por la avenida Marqués de Figueroa hasta llegar a la avenida del Ayuntamiento. Este año no habrá actuación de las comparsas en la plaza del alcalde Ramón José Souto González, y en su lugar las comparsas actuarán a lo largo de todo este recorrido. Al final del desfile, las diferentes agrupaciones también van a actuar en la avenida del Ayuntamiento, Rugada Fraga, y bueno, pues se quemará también el entroido como punto y final a estos festejos. También el Ayuntamiento de Ferrol se queda para este próximo viernes o enterro da sardiña, que históricamente se lleva a cabo en el barrio de Ultramar, también con la participación de las comparsas. Y en el concello de Pontedeume, en la última jornada de carnaval, llevarán a cabo el velatorio del fallecido. Será, bueno, pues a estos minutos, a la 1 de la tarde en la Plaza Real, habrá comida de los parientes a las 2:30, mientras que la lectura del testamento será a las 5:30. La procesión del fallecido será a las 7 y la quema del entroido a las 7:30 de la tarde en la Plaza do Conde de Pontedeume.
Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas La Fe, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono 629-888-008.
Y os saludamos ahora a vosotros que nos sintonizáis a través del 101.3 de FM y del 837 de Onda Media. Es momento de actualizar la información y lo hacemos con nuestro compañero Javier García. Javier, bienvenido. Buenas tardes.
Buenas tardes, Ada.
Vamos a repasar primero los datos del paro que acaban de salir esta misma mañana. ¿Cuáles son los resultados?
Bueno, pues descienden todas las comarcas, eso sí, con números bastante parejos al del mes pasado, pero sí que descienden tanto las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Concretamente, el mes pasado teníamos un total de 11.638 desempleados inscritos en las oficinas de empleo y tenemos al mes de cierre de febrero 11.601, es decir, 37 desempleados menos en el conjunto de nuestras comarcas. El paro donde más desciende es precisamente la comarca de Eume, con 21 desempleados menos. Lo hace en 13 personas en la de Ferrolterra y en 3 en las comarcas en la comarca del Ortegal y los municipios que conforman esta comarca. Eso en lo que se refiere a los datos del paro. Por ejemplo, también en lo que se refiere al coronavirus, podemos decir que Ferrolterra, Eume y Ortegal, también nuestras tres comarcas, han ya descendido del millar de casos activos. Una cifra que es psicológica, bien es cierto, pero que en los últimos días ya se venía acercando a ese número. Finalmente ya tenemos menos de un millar de casos activos. También hay que destacar que en lo que se refiere a la hospitalización, también un ligero descenso, sobre todo en lo que se refiere a la planta de COVID, y poco a poco, bueno, parece que vamos regresando a la normalidad. En el ámbito de sucesos, bueno, pues hay que destacar por una parte que dos septuagenarios, concretamente de Acapela, de la parroquia de Sande, fueron atendidos tras declararse sobre las 2:30 de esta madrugada un incendio en su vivienda. Concretamente en un frigorífico se llenó de humo gracias a la colaboración de los vecinos, un vecino que pudo apagar, sofocar esas llamas antes incluso de la llegada de los bomberos de Eume, que se desplazaron hasta ese municipio de Acapela, pero fueron trasladados por precaución estos dos septuagenarios al hospital Arquitecto Marcide. Y también, por ejemplo, en el ámbito de sucesos, un negocio de aquí, de la Plaza de España, situado aquí muy cerca de nuestros estudios, ha registrado en el plazo de 4 días 2 robos, concretamente la noche del pasado viernes al sábado. Era el primer robo, en este caso un hombre era el que accedía al interior, lo han podido ver a través de las cámaras, de la cámara de seguridad del local. Lo que pasa que este hombre accedió al local, tenía encendida la linterna de su teléfono móvil y precisamente lo que se dedicó hasta que pasó a la zona de la trastienda, pues fue a apuntar hacia la cámara para no poder ser identificado. Es un establecimiento que se dedica a la peluquería y a la estética y que en este caso, el robo fue en la caja registradora, también un teléfono móvil, y esta misma noche, la noche del lunes, del martes al miércoles, esta madrugada, también se volvió a producir un robo en ese mismo establecimiento.
Javier, y también tenemos dos puntos informativos más, uno de ellos en Ponte de Eume. Allí Belén do Campo se reúne con los diferentes alcaldes del ámbito natural de parques del Parque Natural de Fragasto de Eume.
Sí, son concretamente 5 los alcaldes que, 5 los municipios que componen ese Parque Natural de Fragasto de Eume. Está el Plan Retor ese que lleva años retrasándose para poder decidir qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer, cómo se puede compensar a los propietarios que tienen alguna propiedad en ese parque natural. Y desde la Xunta de Galicia, la intención dicen que es avanzar para precisamente contar con ese plan retor en los próximos tiempos. Y también, como bien decías tú, en A Coruña también tenemos algo importante, en este caso la delegación del gobierno, allí una representación del comité de empresa de Navantia Feni, de Navantia Ferrol, se han reunido con el delegado del gobierno para abordar precisamente la falta de ocupación, la falta de carga de trabajo que tienen los astilleros en nuestra ría. Bien es cierto que está anunciado que para finales de este mes de marzo va a iniciarse el corte de chapa para las fragatas F-110, pero casi va a ser un corte de chapa para la foto, un bloque experimental, un bloque que en principio no va a dar mucha carga de trabajo, y desde los comités de empresa, se están reuniendo a estas horas del mediodía con el delegado del gobierno en la sede en A Coruña.
Gracias, Javier. Nuestro compañero volverá a partir de las 2:20 de la tarde para ampliarnos todas estas estas informaciones en las que se está trabajando en nuestra página web, también podéis seguir recabando información y ampliar estas noticias. Nada más que tenéis que teclear www.cope.es/ferrol.
Tu casa, tu refugio, tu hogar. En Muebles Electrodomésticos Pérez Polo, todos los estilos de muebles y toda la gama de electrodomésticos y calefacción para vivir el invierno confortablemente. Transporte, colocación, montaje, servicio postventa y los mejores precios en Pérez Polo. Muebles en Avenida de Cuba, teléfono 981-400-170 y electrodomésticos en Calle Concordia, 981-422-233. Desde Ortigueira y para toda Galicia, Hermanos Pérez Polo. Aquí está tu casa.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológica. El señor don Manuel Bustabat Bustabat falleció a los 88 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposa Rosa Pérez Lourido, su hija Rosa María, hijo político Armando, nietas Noemí y Jennifer, nieto político Pablo, hermanos Pepe fallecido, Aurelia fallecida, Pilar fallecida, María Benigna, Paco, Andrés fallecido y Vicente fallecido, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar mañana jueves con salida de la capilla ardiente a las 5:30 de la tarde hacia el cementerio municipal de Narón. Funerales también mañana jueves a las 7:30 en la iglesia parroquial de San José Obrero. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 2 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Y el señor don Lino Faustino López Vázquez falleció en el día de ayer a los 85 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. La familia quiere comunicar lo siguiente: te llevaremos siempre en nuestro corazón y en nuestros recuerdos. Tu familia descanse en paz. Su esposa María Dolores Suárez García, sus hijos Dolores, Lino, Marga, Cristina, Carolina, Beatriz, Ana, Nati y Pablo, hijos políticos Jorge, Pilar, Armando, José, Carlos, Antonio y María, nietos Jorge, Alba, Lino, Miguel, Paula, Clara, Alex, Andrea, Isabela, Sergio, Lucía, Adri, Irene, Ainara, Idaira, Lola, Noa y Alejandra, bisnietos Gorka, Aarón, Blanca, Valeria, Lino, Luna y Leandro, nietos políticos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar mañana jueves con salida de la capilla ardiente a las 4:30 de la tarde hacia el cementerio e iglesia parroquiales de Santa María de Neda. Funerales a continuación del sepelio. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 1 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Vamos ahora con los deportes. Hoy partido del Baxi ante el Leganés a las 8 de la tarde y expectación también ante ese derbi Santirrey que se disputará este próximo sábado en Riazor entre el Racing de Ferrol y el Deportivo de La Coruña. Buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Sí, hablaremos de todo ello. El Baxi que juega a las 8, partido muy importante ante otro rival directo en la lucha por eludir el descenso. Innova Leganés, partido que tiene en precio las entradas muy baratas, 5 euros los adultos, 2 los menores de 18 años. Menores de 6 gratis, y el partido que comenzará a las 8 en Amalata con todos los jugadores del equipo ferrolano en buen estado, y escucharemos las palabras de Lino López en nuestro programa. También destacar que ayer Oparrulo ganaba 1-7 en esos cuartos de final de la Copa, con lo que se ha metido en las semifinales ganando con autoridad ese 1-7. Y por cierto que han anunciado los dos equipos, Baxi y Oparrulo, un acuerdo de colaboración para la jornada del sábado, en la que, como ya decíamos estos días, iba a jugar el Baxi a las 5 ante el Guernica. Y a las 8 de la tarde, Oparrulo juega también en Amalata frente al Unión África Ceutí. Pues por ese motivo han llegado a un acuerdo que los abonados de Oparrulo pueden ir gratis al partido del Baxi enseñando el carné, y los del Baxi al partido del Parrulo también enseñando el carné del equipo de baloncesto. Un buen acuerdo de colaboración entre las partes. Y en cuanto al Racing, pues hoy ya pueden comprar las entradas esas que mandó el Deportivo, 900, los aficionados que no sean abonados del club. Hasta ayer se despacharon para abonados 498, veremos si entre hoy y mañana se acaban, porque mañana a las 7 acaba esa venta y las que no se pongan, no retiren los aficionados, se devolverían al Deportivo de A Coruña. Un partido en el que el Racing está preparando con intensidad y a rueda de prensa en estos momentos va a comenzar, y escucharemos a algún protagonista de ese encuentro en el Tiempo Deportes a partir de las 3:30 de la tarde en el 97.9 de frecuencia modulada.
Gracias, Santi, te esperamos a esa hora aquí en esta misma sintonía de la cadena COPE Ferrol.
B. ven a conocernos. Sagrado Corazón Mercedarias de Ferrol, centro católico, plurilingüe y concertado, educación infantil, primaria y secundaria, equipamiento multimedia, servicio de madrugadores, comedor, actividades extraescolares. Visita nuestro centro con tus hijos los martes y miércoles por las tardes. Llámanos o pide cita por email. Colegio Mercedarias, Carta de Castilla 160 de Ferrol. Educamos para la libertad. Mercedarias, Ferrol.
Nos vamos al boletín de la una. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Retomamos la sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol en este miércoles de ceniza, en este miércoles 2 de marzo, que comenzará el camino hacia la Semana Santa. Comienza la cuaresma y, consecuentemente, ese periodo de 40 días hasta que celebremos la Semana Santa. Estamos en el espacio de Usted Dirá. Tú te puedes convertir en el protagonista llamándonos al 981-33-3105 o escribiéndonos un WhatsApp al 687-968291. 687-968291 es el teléfono de participación mediante el WhatsApp de este tiempo de Usted Dirá. Hoy hemos conocido los datos del paro, han descendido, aunque muy ligeramente, en las tres comarcas. Tenemos a finalizar el mes de febrero 11.601 parados, lo que supone una bajada de 37 personas. Otro de los temas también es la renovación de cargos en el Partido Socialista, aquí en Ferrol. Optan al puesto de secretario xeral tanto el alcalde actual de la ciudad, Ángel Mato, como el actual responsable de seguridad y tráfico en el concello, el concejal Germán Costoya. También hablaremos en los próximos minutos, después de este tiempo de opinión del oyente, con Rima, una de las ucranianas que reside en Cariño, dentro de esa comunidad, alrededor de 20 personas preocupados y atemorizados por lo que le sucede a amigos y familiares en su país, con esa guerra declarada entre Rusia y Ucrania, esa invasión más bien rusa en tierras ucranianas. De estos y de otros asuntos charlaremos, pero de momento te toca a ti. Vamos ya con la primera llamada del día. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Vamos a ver, tengo una palabra acuñada que es la sensatez de los años. No abran el mundo que le pare los pies a Maduro, al hijo de Putin, por no decir otra cosa. Oiga, no habrá que le pare los pies a esas macarras, porque no valen para nada. Lo único que valen es para hacer masacres. Está Maduro en Cuba. Oiga, Cuba se metió Fidel Castro, se acabó. Este lo único que quiere es invadir Ucrania y se acabó. Y luego lo que venga. No habrá, vuelvo a repetir, un macarra que sea capaz de aguantarle los pies a ese hombre. Ha habido gente que se dio marcha atrás ahora. Hay que ayudarlo, aunque sea con armas nucleares, a echarlos de ahí, ¿eh? Es una salvajada lo que digo. Pero oiga, está hundiendo el mundo. Buenos días.
De acuerdo, muchísimas gracias por esta opinión. Puedes también contarnos tus impresiones en el 981-33-3105, en una jornada en la que estamos muy pendientes también del Partido Popular. Alberto Núñez Feijóo confirmará hoy su decisión con el Partido Popular de Galicia, pendiente de cómo encauzará la sucesión en su partido y en la Xunta. Se da por hecho que va a dar ese paso adelante, va a anunciar su candidatura a presidir el Partido Popular Nacional en la línea de lo que le han pedido en los últimos días desde cada rincón de España las voces más destacadas de su formación. Entre los dirigentes, bueno, pues no hay dudas, se ve lógico que el presidente de la Xunta, bueno, pues tome estas riendas después de la crisis abierta, la salida de Pablo Casado y, bueno, pues todo lo que ha supuesto también y lo que ha, bueno, el cruce de acusaciones entre la presidenta de la comunidad madrileña. Vamos con otra llamada. Buenas tardes.
Buenas tardes. Por desgracia, la historia se repite. El carnicero Hitler empezó invadiendo países que estaban cerca de él y que no opinaban como él. Y si recordamos mal, Stalin, otro carnicero indeseable, hizo lo mismo incluso con su gente. Lo sabemos de sobra. Por desgracia, la historia se repite, como decía el señor Caínzos, por el hijo de Putin. Un saludinho para la COPE.
Gracias también por esta llamada. Nos vamos ahora a vuestros mensajes que nos mandáis a través del WhatsApp. Y nos dice un oyente: he oído que el presidente de Estados Unidos no cuenta con Pedro Sánchez para una reunión, por lo tanto no cuentan con España. Una pena, vergonzoso y normal con lo que están viendo, lo que pasa aquí, políticos petardos e ignorantes que no hacen la O con un canuto. Y peor que estaremos, se traicionan entre ellos los mismos partidos. Corrupción y así nos va. Sigamos votando. Otro oyente dice: hola, soy el pesado de siempre, amenazado, por supuesto he interpuesto una denuncia en la Policía Nacional en espera de juicio, comunicación a la valedora do Pobo. El único que no me contestó el email fue nuestro concejal de seguridad. Más opiniones. Buenos días, siento ser repetitivo, la pérdida de agua sigue en la calle San Francisco. De todos he sabido que en Ferrol pagamos el agua más cara de Galicia. Emma Fesa, ponte las pilas, que para cobrar bien que te las pones. Bueno, esas son las quejas que nos reflejáis y que seguiremos leyendo. Nueva intervención, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Tiene que bajar, sí, se acopla el sonido, hay que bajar el sonido de la radio y así nos escucharemos mejor. Hola.
Perdón, que se acopla,
sí,
por la radio.
Tienes que bajar el sonido de la radio, sí, sí, para que podamos escucharnos mejor. A ver si ahora tenemos suerte y nos oímos. Buenas tardes.
¿Me escucha ahora, por favor?
Sí, cuéntanos.
Mira, buenos días. Mira, Cieliño, yo me pregunto, ¿qué le sucede a la televisión de Galicia en contra del Racing de Ferrol? Porque, mira, hay gente mayor que no, que toda la vida fueron socios y ahora por problemas pues no pueden ir y están deseando ver un partido del Racing y no ponen, nos ponen los franceses. ¿Pero qué tienen en contra de Ferrol, Cieliño?
Pues no lo sé. Bueno, hay rivalidad histórica entre el Deportivo y el Racing.
Pues yo no sé, hija de mi vida, ¿qué tienen? Porque no nos ponen un partido, nos ponen de todos menos un partido del Racing, hija mía. Hola, gracias y buenos días.
De acuerdo, gracias. Saludos, gracias por esta opinión. Ese derbi que se va a disputar en el Estadio de Riazor entre el Deportivo de A Coruña y el Racing de Ferrol a partir de las 7 de la tarde. Nueva llamada, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Acabo de escucharle que un ciudadano daba las quejas del concejal de tráfico, que no lo había contestado a través del WhatsApp. Lo quise entender así, no sé si es cierto, ¿verdad?
¿Cómo? Perdón, ¿me puedes repetir?
Antes una persona escribió un WhatsApp dando las quejas que el concejal de tráfico no, de seguridad y tráfico no había, le había contestado.
Sí, sí, a una denuncia de tipo personal, sí.
Exactamente, yo me quiero unir a esa persona y me quería poner en contacto con él. Porque este señor concejal de tráfico, estamos viendo que las quejas son masivas, no solamente con relación a las sanciones, que eso tiene mucho que ver la policía local de Ferrol, sino a los aparcamientos sobre las aceras, en una zona de la carretera de Castilla, y algunos tratos de favor que se están haciendo en cargas y descargas de esta ciudad. Por eso yo le he escrito a través de registro, por registro, y tampoco ha contestado. Él alude que es una queja y yo digo que es una denuncia en toda la isla. Y me quisiera unir a esa persona, poder contactar con esa persona. ¿Cómo podría yo hacer?
Yo es que los datos no se los puedo dar así directo. Ya. Con lo cual, si quiere llamar a la redacción y dejar sus datos, veremos qué podemos hacer. Sí. Lo que pasa es que tenemos que también contactar con la otra persona para saber si quiere dar sus datos a usted o no.
Exactamente.
No,
yo quería una entrevista con él, porque la queja más o menos es la misma.
Sí.
Porque, bueno, yo creo que los concejales de tráfico están para colaborar con los ciudadanos cuando desaparecen unos bancos a la altura del cartel de Castilla.
Sí, pero otro oyente era sobre una denuncia a nivel personal, de amenazas y demás. O sea, no tiene que ver el tema con lo que está comentando usted. Pero si quiere llamar a la redacción, le tomamos sus datos y veremos a ver qué podemos hacer. ¿De acuerdo?
De acuerdo.
Muchísimas gracias. Buenas tardes.
Gracias. Buenas tardes.
Y nos llamaba una señora protestando porque no se puede retransmitir ese partido entre el Racing y el Deportivo de A Coruña, es porque no se tienen los derechos oportunos para poder retransmitirlos. Tiene Foster, con lo cual no los tiene la Televisión de Galicia para poder retransmitir este encuentro. Tenemos otra llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A ver, es sobre el ayuntamiento, que es una causa perdida, porque mi marido también no sé cuántos por registro. Pasó denuncias, sobre todo de los perros, que tienen la calle, los portales perdidos. Además, les dejan hacer todas las necesidades. Dentro del portal, la piedra está toda podre, mandó fotografías, mandó quejas, nada. Es tontería que ellos no contestan, le pasan todo, yo no sé qué les pasa a este ayuntamiento, que empezó con tantas promesas y aquí no hacemos nada. Y entonces la acera la tenemos toda hundida y aquí ni nadie aparece. Bueno, pues ahora venimos por el Parque del Inferniño, hoy, gracias a Dios, estaban los jardineros limpiando, pero tienen las papeleras, todas ya se pudrieron, están todas tiradas, todas desatadas, ahí no se renueva nada. El Parque de los Niños, el, ¿cómo le llaman? El columpio, que no se pueden subir los niños porque la goma está toda deshecha, y es que no se renueva nada en esta ciudad. Yo es que no entiendo cómo tenemos a Ferrol. Bueno, pues a ver si por lo menos llamando a la COP y haciendo escritos y eso, a ver si logramos que este ayuntamiento espabile y se deje de tantas tonterías de poner árboles y poner... Que nos cuiden Ferrol y que nos cuiden los parques, jolines, que no sabemos a dónde llevar los niños. Muchas gracias, ¿eh?
De acuerdo, muchísimas gracias.
Hasta
saludos.
Luego, hasta luego.
Nos dice otro oyente, esa señora debería saber que el Racing vendió los derechos de televisión a una empresa privada para verlo solo por internet, pagando, claro. Bueno, pues es por eso el motivo por el que nos retransmite la televisión de Galicia. Y otro oyente nos dice, la policía local de Ferrol en ultramar pasea mucho y multa mucho porque no van por Astelleiras y así seremos todos iguales. Gracias, Cope. Pues gracias a usted también por esta opinión. Seguimos en directo 981-33-3105.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar. Más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además, disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol. Estamos en calle Prior número 9, 11 bajo de Ferrol o en los teléfonos 981-321999 o en el 673-473-950.
Tenemos otra intervención. Muy buenas tardes. Hemos perdido esta comunicación 981-33-3105. En Ferrol tienen lo que votaron. Ahora a llorar, nos dice un oyente a través del WhatsApp, y otro asegura que es necesaria una limpieza por la parte de atrás del torrente, puesto que les come la maleza, y que muchas gracias si la atienden.
La Escuela Infantil Los Pequerrechos de Ferrol ofrece ahora la gratuidad total en la escolarización y atención educativa. Gratuidad también en la matrícula y en todas las actividades: inglés, cuento, psicomotricidad fina y gruesa, pintura, barro y naturaleza. Ven a conocer nuestras instalaciones, las maestras y educadoras infantiles más cariñosas. Escuela Infantil Os Pequerrechos. Te esperamos.
Estamos a punto de finalizar este espacio de opinión del oyente. En los próximos minutos y hasta las 2 de la tarde abriremos diferentes ventanas. Entrevistaremos al alcalde de Ferrol, Ángel Mato. También nos acercaremos hasta esa comunidad de ucranianos, alrededor de 20 personas que residen en el municipio de Cariño, para hablar sobre sus preocupaciones, sobre el terror que está imponiendo Rusia sobre su país. Y si nos da tiempo, también nos acercaremos hacia las bodegas El Paraguas, puesto que uno de sus vinos, el Astillero 2020, ha conseguido nada más y nada menos que 93 puntos en la guía Parker, lo que lo convierte en uno de los mejores vinos de esa variedad de uva blanco legítimo. Así que os invitamos a quedaros con nosotros.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Es un monte Madeira para vender. Chámanos, Madeiras Mesía, valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, mercamos a túa madeira ao mellor prezo e ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-972607.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Vamos a continuar hablando con una de las personas que forma parte de una comunidad ucraniana que reside en Cariño. Son alrededor de 20 personas las que vinieron hace unos años para desarrollar un proyecto, una plataforma de venta de recambios para automóviles. Nos dirigimos hasta allí, hasta Cariño, porque la situación en su país daba un giro radical hace 7 días, cuando comenzaban esos bombardeos por parte de las tropas de Vladimir Putin a su país, a Ucrania. Se afirma ahora que Rusia ha desplegado paracaidistas durante una operación aérea. Los bombardeos a las afueras de Kiev, desde que comenzó la invasión, ya han provocado más de 100 heridos en ese bombardeo ruso a Mariupol. Está la situación, la verdad, bastante complicada y preocupa a nivel internacional. Pero imaginaros, sobre todo, a estas personas, a estos ucranianos residentes en Cariño, que, bueno, aunque están acompañados también de su familia, tienen sus lazos y sus raíces allí en ese país. Vamos a charlar a continuación con una de ellas, Rima, tiene casi 50 años y reside en esta localidad con su madre, con su hija, bueno, y con familiares. Rima, bienvenida, buenas tardes y gracias por hablar con nosotros.
Buenas tardes.
Rima, cuéntanos un poco cuál es la principal preocupación que tenéis en estos momentos. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué noticias os llegan desde Ucrania?
Mira, claro, que tengo un montón de preocupaciones porque estoy aquí, gracias a Dios, mi madre, mi hija, mi nieta también están a mi lado. Por otro lado, tengo en Ucrania un montón de amigos y familiares y mis vecinos y estoy con ellos en contacto cada día, desde madrugada hasta la noche. Y claro que puedo comentar qué me dicen, porque todos ellos están allá en esa situación, dentro de esa situación. Todos mis amigos y vecinos y familiares están muy preocupados porque la situación grave es un horror. Y ahora, de mañana, vale, tenemos un chat, unos chats para conectar con ellos. Y ellos dicen, dicen cómo, no estamos en el día 2 de marzo, estamos en el séptimo día de la guerra. Y mira, todos mis familiares viven, la mayoría viven en Odessa. Odessa es una ciudad muy grande, es puerto con un aeropuerto grande y una ciudad principal entre todos, como Kiev y Kharkov. Y hoy por la noche, como mínimo mi sobrina pasaba tiempo en sótano, el sótano de su edificio, que ahora se convirtió como sótano contra bombas. Es verdad, lo que dicen testigos de esa situación, que están dentro de esa guerra, están en Ucrania, en Odessa. Tengo otros amigos que ahora mismo en Kharkov. Kharkov es capital antigua de Ucrania y también una ciudad principal. Allá la situación es como película de terror, porque hay un montón de edificios y casas destruidos y un montón de gente muertos y ¿cómo se llama? Asesinados. Perdón, no tengo nivel bastante para explicar.
No, se te entiende bien, Rima, no te preocupes.
Y además estoy muy nerviosa porque es destino de mis amigos y mis familiares y en general destino de mi patria.
Rima, ¿qué es lo que están haciendo en estos momentos los familiares y amigos conocidos? Nos dicen que muchos están protegiéndose de esos ataques en los sótanos, pero tienen dificultades también para poder huir del país, entendemos.
Sí, tienen mucha dificultad y por otro lado, toda gente se levantan para proteger y ciudad y país en general. Y mira, puedo comentar lo que me dicen mis familiares y amigos de Odessa, la mayoría de Odessa. Uh-huh. Y hay mucha gente que pasan día para preparar bolsos con arena para fortalecer la costa, porque cada día esperaban un ataque del lado del mar. Uh-huh. Del lado del mar. Y es terrible. es terrible.
Rima, en tu país se esperaba algo como esto o os ha pillado completamente por sorpresa los ataques de los ejércitos rusos?
Para mí es una sorpresa grave y terrible. ¿Quién puede esperar guerra? Nadie. ¿Quién quiere tener guerra en su país? Nadie. No conozco a nadie que quiera esa guerra. No conozco a nadie en Ucrania que dice, hay que salvar Ucrania. ¿Salvar para qué? ¿Contra qué? No hay nadie. No hay nadie que quiera esa guerra. Es terrible.
Rima, ¿qué es lo que necesitan? ¿Qué es lo que necesitan tus compatriotas ahora en estos momentos? Porque se habla de esa ayuda internacional, de portabebés que necesitan. ¿Qué es lo que necesitan y cómo les podemos ayudar desde aquí?
Mira, ahora cada ayuda es muy importante y esa ayuda internacional es muy importante para Ucrania. Y por otro lado, cada ciudadano de Ucrania puede ayudar en su manera. Ahora hay muchas fundaciones para hacer ingresos caritativos. Uh-huh. Hay un montón de grupos de gente que cogen cosas que necesitan por nuestros soldados también.
¿Cómo llegasteis vosotros a España?
Yo llegué en diciembre, antes de esa situación. Y mi madre y mi hija también. Vinieron aquí hasta esa situación. Y no había aquí en España. Pero, básicamente estoy aquí con mi alma, con mi corazón, con mi mentalidad. Estoy allá porque me preocupo mucho el destino de mi país.
¿Os sentís acogidos y arropados por el pueblo de cariño, por vuestros vecinos españoles?
Sí, también. Claro, aquí cada vecino es muy agradecido porque cada gente en cariño me pregunta cómo podemos ayudar. ¿Qué necesito? ¿Cómo podemos ayudar? Este apoyo es muy importante también en este momento. Es muy difícil para cada ciudadano de Ucrania. Independiente que está allá o está en otro país o en otro lugar.
Rima, muchísimas gracias.
Con todo mi corazón y con todo el corazón de mis ciudadanos estamos allá.
Nuestro corazón también está con vosotros, Rima, y con todos los ucranianos que están viviendo este terror. Muchísimas gracias por contárnoslo.
Gracias.
Mucho ánimo para ti, para todos los que vivís en cariño, para tus compatriotas, y aquí estamos para lo que necesites.
Muchísimas gracias por vuestro apoyo y por suave Ucrania.
Territorio, de nuestro entorno, de nuestras comarcas, y hablar de vino, vamos, no es lo más habitual. No somos un lugar en donde se produzca ninguna variedad destacada de uvas y, bueno, pues normalmente no estábamos compitiendo con otras denominaciones de origen. Lo más cercano, bueno, pues quizás los vinos que se elaboran en el punto más cercano, como es Betanzos. Pero hay una novedad, el vino El Astillero 2020, elaborado por Bodegas El Paraguas, con uvas recolectadas aquí en el Val d'Esmelle, en Ferrol, ha sido valorado como el mejor vino del mundo elaborado con la variedad de uva blanca legítima. Además, ha obtenido 93 puntos en la guía
que elabora Robert Parker, una de las más prestigiosas. La Guía de Vinos y Bodegas de Galicia, en la edición 2022, ha posicionado también a los vinos de bodegas y paraguas entre los más valorados de la publicación. Al frente de estas bodegas están varias personas, entre ellas Marcial Pita, con el que vamos a charlar a continuación. Marcial, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes.
Enhorabuena.
Muchas gracias.
Porque no es fácil conseguir un vino y que, bueno, digamos, esta primera añada comercial del 2020 consiga estas referencias. El experimento de este vino, el Astillero, comenzó ya en el año 2015. ¿Cómo ha sido el proceso?
Sí, bueno, nosotros empezamos poniendo unas cepas en 2013, planteándonos a largo plazo que el cambio climático es irreversible y que las temperaturas en nuestra zona iban a ser cada vez más benignas en verano y más aptas para el cultivo de la vid. Pues empezamos a poner cepas de blanco legítimo no sin dificultad, porque teníamos que buscar clones y patrones en diferentes sitios de Galicia, y poco a poco, hasta 2017, fuimos conformando un pequeño viñedo de cuarto de hectárea, y bueno, las cepas son como las personas, cuando son jóvenes o muy mayores, pues no dan los mismos rendimientos que cuando son adolescentes o adultas. Yo no le puedo pedir a mi hija de 7 años que corra los 100 metros en 10 segundos y a mi abuela tampoco. Entonces, bueno, la idea es que se vayan conformando y ya con la edad que tienen, haber recibido este reconocimiento, pues nos da mucha ilusión y muchas garantías para seguir trabajando para tratar de mejorar un poco el dinero y seguir conociendo bien las plantas.
Marcial, ¿cómo son estas uvas? ¿Cómo son estas cepas? ¿Cómo han evolucionado para poder crear este vino, el Astillero 2020, que ha logrado estos reconocimientos? Porque además, bueno, tenemos un clima atlántico, de momento marcado por esas inclemencias cada vez más benévolas, como tú también comentabas, lo que hace y produce unos vinos muy determinados que también de alguna manera modificáis, porque yo he oído que en alguna ocasión también, bueno, pues experimentabais de alguna manera con los vinos dejándolos reposar en la cetaria, por ejemplo, de Covas. ¿Cómo ha sido todo este proceso de elaboración?
Bueno, lo de la cetaria de Covas realmente fue una solución que es bastante habitual en bodegas grandes que tienen dinero para tener una sala de refrigeración. Entonces, nosotros, para aprovechar la circunstancia y por la amistad que nos une, pues nos pidieron una cámara donde habitualmente tienen percebes para dejar allí las uvas 36 horas y que hicieran una premaceración para que el viejo, en el tratamiento que luego hacemos, que elaboramos el vino de racimo a racimo, quitando cada uva una a una de los racimos para elaborar el vino, pues las uvas se podían trabajar mejor a temperatura menor. Y es por ello que hicimos eso ese año. Otros años, en 2020, ya no tuvimos que hacer esta circunstancia porque se vendimió muy rápido la uva y ya teníamos aquí varios amigos haciendo el trabajo de selección del grano a grano. Y así pudimos elaborar el vino este que hemos hecho en el Astillero 2020.
Marcial, ¿cómo es la cata de este vino? ¿Cómo es un poco el sabor y las características del mismo?
Pues lo que ha destacado Luis Gutiérrez, que es el catador de Robert Parker, de Wine Advocate, es que el carácter salino, que evidentemente la cercanía que tenemos del mar, marca muchísimo los aromas a algas de por aquí, al marisco nuestro, tiene un punto a eso, vino realmente, más los aromas típicos de la variedad, que son así muy frutales, florales, y una buena acidez que también marca una longevidad posterior para el vino, que también es muy característica de esta zona, por lo que estamos viendo.
Marcial, ¿el vino está ahora en su mejor momento o todavía pensáis que puede evolucionar?
Yo creo que todos los vinos que elabora Bodegas El Paraguas son vinos de guarda, son vinos para conservar mucho tiempo, se puede empezar a beber desde ya, pero yo recomendaría, si alguno se hace con una botella de Astillero 2020, que lo guarde un poquito y que lo disfrutará seguro más en las próximas Navidades.
Que creo que no es fácil, ¿no?, encontrar una botella del Astillero 2020.
Pues La verdad es que está complicada la cosa, está complicada porque es una, como te digo, es una producción muy pequeña, estamos empezando a comprender a las plantas y claro, al final llegamos a un punto en el que solo se puede elegir determinados racimos para alcanzar la madurez y la calidad que andamos buscando. Entonces preferimos vendimiar poco y bien que hacer un vino más, por así decirlo, más dividido en calidad.
Marcial, muchísimas gracias por contarnos todo esto y enhorabuena por este reconocimiento, Bodegas El Paraguas y esta botella de El Astillero 2020. Muchísimas gracias, mi mamá. El Círculo Cultural, Recreativo y Deportivo de FENE alquila la cafetería. Está en calle San Salvador, número 12 de Perlío, FENE. Los interesados pueden ponerse en contacto en el teléfono 609-830-534. 609-830-534. Saludamos ahora a los oyentes que nos sintonizáis a través del 101.3 de FM y del 837 de Onda Media. Cristo Rey Ferrol, centro plurilingüe con auxiliar de conversación nativo en inglés, innovación pedagógica, equipamiento multimedia en todas las aulas, servicio de comedor y desayunos con cocina propia, transporte y jornada continuada de mañana. Este año, visitas personalizadas. Pídenos cita y ven a conocernos. Infórmate en el 981-353060 o en la web cristoreyferrol.com. Colegio Cristo Rey Ferrol, más de 100 años educando. El actual alcalde de Ferrol, el socialista Ángel Mato, recordemos que ayer anunció esa decisión de que se presentará a la Secretaría General del Partido Socialista aquí, en la ciudad departamental, un puesto que, recordemos, ostenta Beatriz Estallo desde hace más de 10 años. Ayer, la actual gerente de la SEA ya informó que no se volverá a presentar al cargo por motivos personales, familiares y laborales, y de momento, porque hasta última hora podrán hacerlo todos aquellos afiliados que lo deseen, serán Ángel Mato y el actual concejal de Seguridad, Tráfico, Mercados y Consumo de Ferrol, Germán Costoya, los que opten a este cargo, que ya se va a decidir este próximo domingo mediante una asamblea. Al otro lado del teléfono hoy tenemos al señor Ángel Mato. Bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué decide presentarse ahora a este cargo?
Bueno, decido presentarme después de que este camino se iniciara pues hace aproximadamente 4 años, ¿no? Uh-huh. A la vista de una situación que a mi juicio, ¿no?, en su momento pues necesitaba a una organización más fuerte, ¿no?, más consolidada, y un partido como es el PSOE, que es un partido que ha asumido en muchísimas ocasiones el gobierno de la ciudad de Ferrol y también el gobierno a nivel nacional e incluso a nivel gallego, ¿no? Nuestra aspiración siempre es poder recibir la confianza de los ciudadanos para poder gobernar. Y por lo tanto, pues yo creo que ahora, precisamente que estamos aquí en una situación muy distinta, después de que se han producido el Congreso Federal, el Congreso Gallego y el Congreso Provincial, toca organizar las agrupaciones locales, ¿no? Uh-huh. Y mi aspiración es intentar, de alguna manera, reforzar pues la agrupación socialista de Ferrol, una agrupación que es una agrupación histórica, consolidar nuestro proyecto político, ¿no?, y también de alguna manera establecer lazos y vínculos más fuertes pues con la ciudadanía, para también tener una correa de transmisión que nos permita llegar a todas partes, ¿no?, a través de esa organización. Es fundamental cuando uno está gobernando, pues tener el pulso de la calle tomado, ¿no? Yo y el gobierno nos dedicamos prácticamente a diario a ello, pero necesitamos detrás pues una organización política que también sea capaz de trasladarnos pues inquietudes y propuestas, y por ese motivo pues yo creo que me corresponde dar ese paso al frente para intentar fortalecer a mi agrupación, ¿no?
Yo lo había hecho en el año 2019, ahí se batía por este puesto con Beatriz Sestayo, que conseguía la victoria por un voto y no sin polémica. Como usted dice, tiene el objetivo de crear esa agrupación fuerte y unida, algo que tampoco ha pasado en los últimos años, esa unión, y ahora uno de sus concejales, Germán Costoya, también opta a este puesto, a la Secretaría General del Partido Socialista en Ferrol. ¿Qué opina también de este paso adelante del señor Germán Costoya?
Bueno, pues yo creo que es legítimo. Yo creo que cuantos más proyectos haya encima de la mesa, eso es beneficioso, ¿no? Para una agrupación. Trabajamos permanentemente, ¿no? Como gobierno en las instituciones sin ningún género de problema, y por lo tanto, pues yo veo positivo que en su momento el PSOE sea la única fuerza política que escoge a sus candidatos por un procedimiento democrático y absolutamente transparente, ¿no? Donde podemos cada uno de nosotros presentar pues nuestro proyecto político y que los militantes y las militantes pues sean los que decidan quién debe de representar a nuestra organización, ¿no? Me parece que eso es algo muy parecido a lo que se hace en otros países con profundo carácter democrático. Y creo que es un ejemplo para el resto de formaciones políticas, ¿no? Por lo tanto, cuantos más candidatos o candidatas haya, pues siempre eso es enriquecedor, ¿no? A mí lo que me preocupa siempre de estos procesos es que cuando termine este proceso salgamos fortalecidos, unidos y trabajando para mejorar la vida de las personas, que es en realidad para lo que estamos en política, ¿no? Todo lo demás pues son instrumentos para poder estar más cerca del ciudadano, conocer mejor los problemas, organizarnos pues por áreas de trabajo y que ese trabajo, digamos, pueda revertir en mejorar nuestra ciudad, ¿no? Uh-huh. Ese es el camino, ¿no? que cualquier organización política, digamos, desarrolla, y en el PSOE pues, como digo, somos una organización política de larguísima tradición y llevamos haciendo pues muchísimos años.
Señor alcalde, habla de renovar el gobierno local. Entendemos que se volverá a presentar alcalde en las próximas elecciones municipales. ¿Cuál es la renovación que necesitan ustedes en el gobierno ferrolano o de cara a presentar esa nueva candidatura?
Uf, eso todavía queda muy lejos. Es que yo ahora mismo soy incapaz de pensar en otra cosa que en sacar adelante los proyectos que tengo encima de la mesa, ¿no? Son los proyectos con los que me comprometí con la ciudadanía, los que me permitieron pues tener el respaldo y la responsabilidad de tener el gobierno. Me comprometí a dialogar con todas las fuerzas políticas, intento hacerlo a diario, y lo único que me preocupa en este momento es que esos proyectos se puedan materializar y después pues someterme a esa moción, digamos, de confianza que los ciudadanos tienen que dar cada vez que emiten su voto, ¿no? Yo lo que aspiro es a que puedan sentirse convencidos de que hay un gobierno con un proyecto de ciudad muy claro, que vean que la dirección que hemos tomado en nuestra forma de trabajar es la correcta y que eso pues sirva pues para que nos vuelvan a dar la confianza. Pero todavía queda mucho, yo creo que tenemos mucho trabajo todavía por hacer y es a lo que me voy a dedicar este tiempo, ¿no? Porque es a lo que me comprometí y es importante cumplir los compromisos que uno tiene, ¿no?
¿Cómo cree que responderá la militancia en esa asamblea que se va a celebrar este domingo? ¿Cuántas son las personas, los afiliados llamados a votar?
Somos del orden de 300 afiliados y afiliadas, ¿no? Bueno, ¿cómo van a responder? Pues espero que participando, espero que emitiendo, digamos, su opinión sincera y yo les animo a participar, ¿no? Porque verdaderamente, pues si hoy estamos gobernando la ciudad es porque la ciudadanía espera y quiere tener a un PSOE fuerte que pueda ser capaz de resolver los problemas más importantes que tenemos, ¿no? esa inquietud, ¿no?, que nos genera pues el no tener unos buenos datos de empleo, ¿no?, mejorar, fortalecer pues nuestra industria, ¿no?, tener un futuro claro pues para nuestros astilleros, o incluso pues recuperar población. Creo que esas son las inquietudes principales de la gente, ¿no? Y yo lo que le pido a la militancia es que nos ayude a tener de alguna manera un vínculo mucho más fuerte con la sociedad ferrolana, ¿no? A plantearnos alternativas y propuestas, ¿no?, para conseguir gobernar, digamos, mejor, y desde luego darnos soporte también a la hora de trasladar nuestro proyecto de ciudad a los ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Yo creo que eso.
Se nos acaba el tiempo, señor Mato. Muchísimas gracias por estar con nosotros al otro lado del teléfono y hablarnos de este proyecto, de esa asamblea que decidirá, bueno, pues la presidencia del Partido Socialista aquí en Ferrol. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa. Buenas tardes.